UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Saludos desde los estudios de radio UMH. Les habla Sergio Escamilla y me acompaña Pablo Penalba.
Buenas.
Contamos además con la ayuda de nuestro técnico, Claudio Rufat. En el programa de hoy entrevistaremos a Lluís Montoliu. Lluís es investigador científico del CSIC, en el grupo de neuropatología sensorial del CIBER. Lluís es famoso por desarrollar y divulgar una novedosa técnica de ingeniería genética llamada CRISPR-Cas9. Es considerado uno de los mayores descubrimientos de nuestro siglo, por lo que será un placer oír hablar de su potencial a un verdadero experto. Además, Lluís es muy conocido por su faceta divulgadora. De hecho, es uno de los científicos españoles con más presencia en los medios. Es colaborador en Naucas con su blog de Gen Ética. Imparte charlas en multitud de eventos y también escribe libros. Sigue todavía con la gira de su nuevo libro, Editando Genes, Corta, Pega y Colorea. Por si fuera poco, es un experto en bioética, especializado en la ética de la edición genética. Hay mucho de lo que hablar, así que sin más preámbulos, empezamos. Buenos días, Lluís. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Estamos muy contentos.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo estás?
Bueno, pues si quieres empezamos con la primera pregunta de la entrevista. Queríamos conocer un poco a qué te dedicas, cuáles son tus líneas de investigación.
Nosotros trabajamos en investigación en enfermedades raras, que evidentemente las estamos celebrando durante este mes, y en particular el día de mañana, que va a ser el día de las enfermedades raras, el día 29 de febrero, es el día más raro de todos, ¿no?, que ocurre solamente una vez cada 4 años, en los años bisiestos. Nosotros trabajamos usando modelos animales de estas enfermedades raras para entender cómo se establecen y para entender qué podemos hacer nosotros para tratarlas. En particular, nos hemos centrado desde hace casi unos 30 años en estudiar una condición genética poco frecuente que se llama albinismo. Albinismo afecta a una de cada 17.000 personas nacidas. Hay muchos tipos de albinismo, pero todos ellos tienen en común que cursan con una deficiencia visual característica, con lo cual el albinismo, lo que nos centramos nosotros, es el déficit visual. Además, pueden plantearse pues alteraciones en la pigmentación, pero estas siempre son secundarias. Lo que hacemos nosotros con modelos animales, gracias a las nuevas técnicas de modificación y de edición genética, es trasladar a nuestros ratones, nosotros trabajamos habitualmente con ratones, trasladar las mutaciones que diagnosticamos en pacientes de albinismo de nuestro país. Y esto lo hacemos dentro del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III.
Lluís, has hablado de las técnicas de modificación del genoma. ¿Nos podrías comentar la técnica CRISPR? ¿Qué revolución ha supuesto para el campo de la edición genética? Y también la última novedad, de la nueva invención de David Liu, de la edición de calidad.
De David Liu. Exactamente. CRISPR es una tecnología de edición que nos ha cambiado la vida a muchos biólogos, ¿no?, y a muchos investigadores en biomedicina, porque ahora tenemos la posibilidad, con una precisión inaudita que antes no conocíamos, de cambiar cualquier letra de cualquier gen, de cualquier genoma, incluyendo el nuestro, pero naturalmente también el de los modelos animales, ¿no? Las CRISPR son un sistema de defensa que las bacterias han venido utilizando desde hace miles de millones de años, que nos descubrió el microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Juan Martínez Mojica, y que años más tarde se convirtieron en una herramienta de edición. Las CRISPR, junto con la nucleasa que actúa para cortar el ADN, que habitualmente es una nucleasa que se llama Cas9, por eso hablamos de CRISPR-Cas9, cortan el ADN en aquel gen que nosotros queremos modificar. Tras el corte, o bien esperamos que la célula resuelva este corte al azar, y esto normalmente va a conllevar que el gen deje de funcionar, o bien le damos un molde de ADN para que la corrección de ese corte, la restauración de la continuidad física del cromosoma, se haga a partir de la secuencia que le aportamos, con lo cual logramos editar y ahora sí logramos incorporar la letra que nosotros queremos, bien porque la añadimos, bien porque la eliminamos o bien porque la sustituimos.
Uh-huh. ¿CRISPR es una técnica?
Respecto a lo que me preguntabas de Prime Editing, el problema de las herramientas de edición es que permiten cortar con una elevada precisión, pero la reparación de ese corte no está en manos de las herramientas CRISPR, sino que corre de cuenta de las propias proteínas de reparación que tenemos en todas nuestras células. Esto hace que esta reparación sea frecuentemente variable y dé lugar a mosaicos, dé lugar a diferentes moléculas que se editan de forma distinta. Esa variabilidad pues es lo que se puede gestionar en el laboratorio, en células o en modelos animales, pero que lo que es imprudente gestionar en la clínica. Prime Editing es una de las últimas variaciones que han aparecido de las herramientas CRISPR, propuesta por David Liu del Broad Institute, en la cual intenta mejorar la segunda de estas funciones, que es la restauración del corte, incorporando pues una actividad reverso transcriptasa para que se pueda solucionar y se pueda extender el cambio en el gen adecuado de la manera que como lo hemos proyectado. Tiene muchísimo potencial, pero todavía está en una fase muy preliminar y tendremos que ir con mucho cuidado antes de poder trasladarlo esto en vivo, primero a animales y finalmente, si llega el caso, a personas.
Vale, porque esto lo quiero enlazar con la siguiente pregunta sobre la autorización para investigar con CRISPR en embriones humanos que se ha producido en España, que para los laboratorios de Ana Veiga, Ángel Raya y Montse Boada. ¿Qué piensas de este tipo de autorizaciones? ¿Qué importancia tienen?
Me parece una idea estupenda y me parece una idea no solamente estupenda, sino científicamente relevante y además legal, de acuerdo a nuestra legislación. Nuestra Ley Nacional de Reproducción Humana Asistida nos permite utilizar en unas determinadas condiciones aquellos embriones que son producto de fecundaciones in vitro y que ya nos servirán a su función original, que es la de ser implantados y dar lugar a bebés. Parejas que han constituido estos embriones, donando sus óvulos y esperma, si ya han tenido los hijos que necesitaban, el resto de embriones pues quedan congelados y o bien pueden ser destruidos, o bien pueden ser donados a otra pareja, o bien pueden ser utilizados en investigación, si el proyecto que está detrás es relevante. Lo que pretenden hacer estos investigadores aquí en España, y entre ellos hay que resaltar a Ana Veiga, que es la pionera en la fecundación in vitro en nuestro país, con la primer bebé probeta nacido en el año 1984, lo que quieren hacer estos tres investigadores es reproducir algo parecido a lo que hizo la investigadora británica Katinia Khan hace unos 3 años, en la cual utilizó estos embriones sobrantes para identificar el papel de determinados genes durante la fase inicial de desarrollo de estos embriones. Curiosamente, de esta fase inicial, de estas fases iniciales, sabemos mucho de lo que ocurre en otras especies, en ratones, en ratas, por motivos obvios, porque los hemos experimentado durante muchos años, pero poco o nada sabemos de lo que ocurre a nivel de estas divisiones iniciales en embriones humanos. Esto es exactamente lo que ocurre antes de que el embrión se implante en el útero de la mujer. Y ahí el papel de determinados genes está por establecer. Ellos lo que quieren hacer es aplicar las herramientas de edición genética CRISPR para inactivar genes de forma específica y ver cómo en estas pocas divisiones, que es lo máximo que van a poder hacer antes de destruir a los embriones, pues qué es lo que les ocurre a estos embriones. Hay que resaltar que estas autorizaciones para nada tienen que ver con el experimento realizado desafortunadamente en China por el investigador He Xiankui, que finalmente acabó implantando los embriones humanos editados y dando lugar a las 3 niñas que nacieron con su genoma editado. Nada de eso va a ocurrir aquí en Europa, nada de eso se ha autorizado con estos investigadores de Barcelona.
Uh-huh. Y, Luis, en cuanto a la técnica para el uso en humanos adultos, ¿cómo se espera a medio largo plazo el uso viable de esta técnica CRISPR para el tratamiento contra el cáncer, sobre todo en el caso de linfomas, sarcomas o para enfermedades sanguíneas y metabólicas.
La edición genética permite el tratamiento de cualquier patología que tenga, pues como su nombre indica, una base genética. Si el origen de la enfermedad está en una mutación o en una alteración genética en algún gen que está asociado a una enfermedad, pues podemos considerar tratarla. Aquí tenemos dos maneras de hacerlo, ¿no? La primera manera sería, teniendo en cuenta que esto lo haremos en tejidos adultos, o sea, de forma somática, no en embriones. Hay que recordar que la terapia génica en embriones sigue siendo ilegal en este país. Tenemos una ley y somos signatarios del Convenio de Asturias que nos lo impide. Pero si nos centramos en adultos, en personas que están padeciendo una enfermedad y que pueden ser tratadas, las podemos tratar con dos aproximaciones. Una sería ex vivo, extrayendo del paciente células que puedan ser editadas en el laboratorio y luego seleccionadas y retornadas al paciente. Claro, esto solamente puede hacerse con aquellos órganos que permiten restablecer la totalidad de las células a partir de unas pocas, ¿no? Y apenas nos quedan dos, la sangre y la piel. Y la otra aproximación sería una aproximación in vivo en la cual las herramientas de edición se tienen que administrar directamente en el cuerpo, en el torrente sanguíneo, por ejemplo, en algún órgano del paciente a tratar. Y ahí sí que tenemos pues más riesgo, porque no tenemos una capacidad de selección. Hay más de 30 ensayos clínicos actualmente en marcha y la mayoría de ellos son ex vivo. La mayoría de ellos son para tratar enfermedades de la sangre, como las que te referías, por ejemplo, anemia falciforme o beta-talasemia, en las cuales se puede inducir la sobreexpresión de un gen que habitualmente no está funcionando en adultos, una copia de la beta-globina, que es una de las dos cadenas de la hemoglobina, que no está funcionando en adultos, que está funcionando solamente durante el desarrollo fetal, y la reactivación en adultos pues puede tener pues una aplicación terapéutica. Esto se ha hecho con cierto éxito. También se puede aplicar edición genética ex vivo para el tratamiento del cáncer en lo que se ha venido a llamar la inmunoterapia. Inmunoterapia que es una combinación de diferentes estrategias, entre las cuales también está la edición genética. Se extraen células del sistema inmune del paciente de cáncer, habitualmente cánceres refractarios, mielomas, melanomas, sarcomas, cánceres que ya no responden ni a radio ni a quimioterapia, y las células linfocitarias T del sistema inmune del paciente, en primer lugar se les inactiva un gen o varios genes, como el gen PD1 o el receptor de células T, para que puedan ser luego modificados y al eliminar el gen PD1 estas células sean capaces de luchar más eficazmente contra las células cancerosas. Y posteriormente se puede modificar estos linfocitos adicionalmente. Esto ya no es adición, esto es transgénesis, es la adición de unos receptores de células T específicos que vayan a buscar proteínas que se encuentran en el exterior de la célula cancerosa, de tal manera que las señalen y que sean capaces de dirigirse eficazmente contra ellas, ¿no? Los primeros estudios de seguridad y de no toxicidad de estas aproximaciones los hemos conocido a principios de este año y pues representan una esperanza terapéutica. Esto en lo que respecta a ex vivo. In vivo hay muy poco realizado y apenas hay un estudio aprobado para el tratamiento de un tipo de ceguera, a ceguera que está asociada a un gen que se llama CEP290. La ceguera se llama la amaurosis congénita de Leber de tipo 10. Es una ceguera relativamente común que cursa con una degeneración de la retina y en la cual se va a hacer una inyección unilateral, esto quiere decir en uno de los dos ojos, intraocular, subretinal, en la cual se van a depositar estas herramientas de edición para intentar restaurar la mutación en ese gen. Claro, ahí se pierde el control de selección y van a ocurrir pues todas esas variaciones, toda esa variabilidad de la cual te hablaba anteriormente. Lo único que sucede es que el ojo es un órgano privilegiado, el ojo está aislado del resto del cuerpo, en primer lugar por la copa óptica y en segundo lugar por la barrera hematoencefálica, con lo cual lo que se inyecta dentro del ojo en principio no tiene por qué salir fuera del ojo. Ese ojo, recordemos, en pacientes que están con esa enfermedad va a degenerar y va a dejar de funcionar sí o sí, con lo cual, digamos, podríamos considerar que es un uso compasivo, porque en el mejor de los casos se va a detener esa degeneración y se va a mantener pues la funcionalidad residual, que es lo que se espera que poder lograrse en este tipo de tratamientos.
Me gustaría volver a sacar el tema de He Yanqui, que ya has comentado, un científico chino que a finales del año 2018 modificó genéticamente a 3 embriones humanos que fueron implantados in útero y dichos bebés nacieron. La modificación genética tenía el objetivo de evitar que su padre, que era seropositivo, transmitiera el virus del VIH a sus hijas. Esto no ha sido éticamente aceptado por la comunidad internacional porque existían métodos alternativos como el lavado de esperma que podían evitar la transmisión del virus. Y además, como hemos visto, CRISPR todavía no está maduro y hay problemas de variabilidad y otra serie de problemas que impiden usarlo de manera segura en humanos. ¿Crees que CRISPR se va a desarrollar como para que tenga una seguridad suficiente para ser usado en embriones humanos? Y bueno, si es así, ¿se llegará a usar en embriones humanos legalmente?
Bueno, en estos momentos no es legal en muchos países como el nuestro, y lo que tenemos que saber es que cualquier cambio de esa legislación no la tenemos que hacer nosotros los científicos, sino que tiene que adoptarse en el Parlamento cuando se tengan las mayorías suficientes, con lo cual esto es algo a medio largo plazo. Pero científica y técnicamente pues fue una irresponsabilidad y fue una barbaridad lo que hizo este investigador, porque esa variabilidad que yo veo y observo con mis ratones, yo la sé gestionar. A mí no todos los ratones que edito me sobreviven, muchos de ellos, pues por precisamente esa variabilidad da lugar a mutaciones a veces que son incompatibles con la vida, pues muchos de ellos no sobreviven. Pero esto hasta cierto punto lo sé gestionar y lo puedo gestionar yo con ratones, pero esto no es éticamente aceptable gestionarle con seres humanos, con niños, ¿no? Esas mutaciones también pueden ocurrir en secuencias similares en otras zonas del genoma, ¿no? Estas secuencias similares pueden ser genes distintos a los que uno quería modificar y puede repercutir en la viabilidad de esos individuos, en particular la viabilidad de esas personas. Por eso esas tres niñas nacidas pues de alguna manera están condenadas de forma totalmente gratuita e innecesaria a estar supervisadas médicamente de por vida, porque cualquier fallo orgánico puede sucederles, no solamente ellas, sino en caso de que decidieran tener descendencia, pues sus descendientes, porque también heredarían esas mutaciones. El experimento que pretendió llevar a cabo He Yanqui es totalmente irracional, porque la pretendida eliminación de la capacidad de ser infectados por el virus del SIDA, como tú bien has dicho, se puede conseguir por métodos médicos ya perfectamente establecidos, de lavado de esperma a la hora de hacer fecundación in vitro, que curiosamente es lo que también aplicó He Yanqui, ¿no? Entonces, ¿cuál era su motivación? Bueno, hemos conocido a través de un artículo que no está publicado, pero que el manuscrito se ha hecho público, hemos conocido que su interés era el generar pues múltiples niños y niñas que nacieran sin ese receptor. El gen que querían activar es el gen CCR5, que es el receptor que usa el virus del SIDA para entrar en los linfocitos, como un método de contención del SIDA, algo totalmente alocado, algo totalmente irracional y fuera de todo sentido. En cualquier caso, visto lo ocurrido con He Yanqui, pues evidentemente pues muchas instituciones y organismos internacionales pues han sacado informes y han sacado declaraciones que lo que llevan es a evitar el uso de nuevo de estas tecnologías en embriones mientras, primero, no sea legal y, segundo, mientras no sea ni científica ni técnicamente recomendable. Caso de que en un futuro la técnica nos permitiera realizar estas operaciones con una mayor seguridad, quien está más avanzada es la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, que en su informe de 2017 nos dijo que caso de que se llevara a cabo una edición genética en embriones humanos, debería de estar limitada solamente a el tratamiento de enfermedades, solamente con motivo y con un objetivo terapéutico, para aquellas enfermedades que no pudieran ser pues solucionadas de cualquier otra manera, porque recordemos que tenemos tecnologías en reproducción asistida que en estos momentos pues evitan cualquier uso de la edición genética en embriones. Si una pareja, los dos son portadores de una mutación en el mismo gen y sospechan que sus hijos podrían ser personas que desarrollaron esta enfermedad, pueden acudir a una clínica de infertilidad, donar sus óvulos y su esperma, y los embriones que se constituyen in vitro se dejan dividir unas cuantas divisiones, se les hace una biopsia y se les hace una técnica que se llama de diagnóstico genético preimplantacional. El DGP nos permite verificar si el embrión de esos 10 embriones, pues cuál de ellos, o 5 o 6 o los que sean que salgan de la fecundación in vitro, cuál de ellos es el que no tiene la mutación y ese es el que finalmente se va a implantar. Con lo cual, en general, para la mayor parte de enfermedades es posible evitar que nazca una persona con la enfermedad simplemente con esa selección de embriones, ¿no? Que esto es muchísimo más efectivo y muchísimo más seguro que intentar cualquier tema de edición. Pero caso de que esto sea posible, repito, debería ser solamente con un objetivo terapéutico. Y recalco de objetivo terapéutico porque evidentemente la imaginación es libre y han aparecido propuestas pues más o menos irracionales, en las cuales pues hay quien se plantea ya el uso de estas tecnologías para mejorar.
Sí, embriones a la carta, ¿no? Sí, como George Charles de la Universidad de Harvard.
Pues, por ejemplo, ¿no? En las cuales George Charles y otros investigadores pues han publicado una lista de 50 genes cuyas inactivaciones o sobreexpresiones podrían dotar a las personas que nacieran con estas alteraciones de capacidades adicionales, ¿no? Un superhombre, una supermujer, ¿no? Esto es, de alguna manera, la justificación argumental de una corriente filosófica
el transhumanismo.
Que es el transhumanismo, ¿no? Que como corriente y como desideratum, pues como la intención de mejorar y aplicar el desarrollo tecnológico para la mejora física y psíquica de la persona, pues puede estar bien, pero su aplicación extrema y la asunción de riesgos que en estos momentos todavía no controlamos, pues es pues absolutamente descartable y en estos momentos pues es altamente irresponsable.
Claro, porque hoy en día una de las limitaciones más importantes a nivel de embriones de la edición genética es el mosaicismo, que impide tener un individuo después que sea de un mismo genotipo, ¿no?
Hay dos limitaciones importantes. Una de ellas es la que estás mencionando. No controlamos la función de restauración y como no la controlamos, las herramientas de reparación reparan de forma azarosa pues todos los cortes que hace el sistema CRISPR y generan multitud de soluciones. Entre las moléculas reparadas estará la que nosotros habíamos proyectado. La segregación de esta de respecto a las otras la podemos hacer en células o en animales o en plantas experimentales, pero evidentemente no la podemos hacer en personas. Y la segunda de las limitaciones es que la edición ocurra no solamente en el gen que uno tiene proyectado editar, sino en genes similares, que tienen una secuencia de letras de nucleótidos similar y que la nucleasa pudiera tener el riesgo también de cortar y de, por lo tanto, inactivar otros genes que no estaban en nuestro planteamiento experimental.
Ahora pasemos a hablar de empresas que ofrecen test genéticos directos al consumidor, como 23andMe. Esta empresa ofrece un servicio que consiste en la detección de variantes de un solo nucleótido, llamados SNPs, y asociarlas a una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades y también a un estudio genológico, en el que determina el origen territorial de nuestros ancestros. Tú has explicado muy bien en una serie de tres artículos en el blog de Genética tu experiencia con esto. Nos gustaría que nos contaras ahora un poco la fiabilidad que tiene, sobre todo.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando uno acude a estas empresas de test genético no está acudiendo a un diagnóstico genético. Un diagnóstico genético es algo muy serio que exige una fiabilidad, exige una reproducibilidad y que está llevado a cabo por profesionales. Y además un diagnóstico genético tiene que ser encargado desde un médico y tiene que ser recibido y explicado por un profesional de la genética. Nada de todo esto está ocurriendo cuando, pues, sencillamente enviamos nuestra saliva a una empresa que lo que va a hacer es aplicar el ADN que extraiga de las células de nuestra saliva a un chip comercial de una empresa que se llama Illumina, que tiene unos 650.000 variantes, ¿no? 650.000 de los 3.000 millones de pares de bases que tenemos en nuestro genoma. Con lo cual, lo que está haciendo esta empresa es como revisar qué letra tenemos en 650.000 posiciones, que es una fracción pues muy pequeña de todo nuestro genoma. A partir de lo que observa en estas posiciones, pues, y en función de lo que se ha publicado y de, pues, la literatura científica, pues hay una serie de correlaciones, ¿no? Y esto es importante tenerlo claro. No solamente no es un diagnóstico, que esto es lo primero que te decía, sino que los resultados que nos ofrece son siempre correlaciones. Existe una determinada letra en una determinada posición y eso hace que sus portadores, por ejemplo, se haya documentado que hayan tenido una cierta probabilidad mayor de desarrollar, por ejemplo, cáncer de colon o de desarrollar, pues, al diabetes o algún tipo de alteración. Pero el tener la posibilidad de desarrollar una patología no quiere decir que la tengamos que desarrollar y no quiere decir que el no tener esa letra ahí tampoco nos proteja para desarrollar esa enfermedad. Las cosas siempre son mucho más complejas y las alteraciones que desgraciadamente ocurren en nuestro genoma y que acaban determinando la patología, pues frecuentemente son muchas más que estas 650.000 letras que apenas se van a revisar. Yo creo que el uso de este tipo de test es un uso eminentemente informativo y recreativo para determinar, por ejemplo, pues si efectivamente uno es pelirrojo o no es pelirrojo, o uno tiene los ojos azules o no tiene los ojos marrones, que son características que tienen un fundamento genético y que suelen estar asociadas a algunos de estos 650.000 nucleótidos que se analizan. Con lo cual, lo importante y lo que me gustaría dejar claro es que si uno se acerca a estos test pues con un espíritu informativo, recreativo, pues la información que va a obtener pues es de consumo personal. En ningún caso la información que obtenga tiene ningún objetivo médico ni ninguno de los resultados que ofrece esta empresa, y ellos lo reiteran muchas veces, tiene un objetivo médico ni puede ser usado en la clínica. Caso de que alguna persona detectara alguna alteración que pudiera tener unas consecuencias pues en el desarrollo de una determinada enfermedad, antes de empezar a preocuparse, lo primero que habría que hacer es validar y reproducir esa determinada alteración con métodos independientes, que esto es algo que hacemos habitualmente cuando hacemos diagnóstico genético de verdad. Nosotros hacemos diagnóstico genético de albinismo a familias españolas y antes de preparar el informe genético que ofrecemos a las familias, pues nos aseguramos que esa alteración que hemos detectado por un método somos capaces también de detectarla por otro o por otros, ¿no? Con lo cual nosotros sometemos a nuestros análisis a un test de viabilidad y a un test de certificamos de reproducibilidad, ¿no? Nada de todo esto está ocurriendo con estas empresas.
Bueno, Luis, pues no nos queda tiempo para más. Muchas gracias por tu tiempo. Y
muchas gracias, Sergio. Espero que haya sido interesante.
Sí, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un saludo.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya parecido interesante. Os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales. Somos @charlasciencia en Twitter y @charlasdeciencia en Instagram. Por último, despedir a mi compañero Pablo.
Que tengan un buen día.
Y a nuestro técnico Claudio Rufat. Saludos. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.